Bueno, a ver, hace unos días hubo una noticia que en el momento en que yo la escuché pensé que iba a tener una mayor prioridad en los informativos, más o menos pues de los de la noche, y luego no tuvo tanto en prioridad. Y dije, bueno, entonces esto hay que tomar un poquito con cautela, ¿eh? Los experimentos que ya han llegado a darle una cierta estabilidad al proceso de fusión nuclear, pero se empezó a hablar de energía infinita, ya lo tenemos, pero vamos a ver hasta qué punto y rigor es esto.
Pues no estaría mal, ¿eh?, poner los puntos sobre las íes, porque es verdad que ya venimos escuchando desde hace mucho tiempo que vivimos en un planeta finito, con unos recursos fósiles que también son finitos, y por eso cada vez que oímos hablar de si se puede crear energía de la nada, incluso algún reportero llegó a decir, ¿no?, que se rompía las leyes de que no se puede crear la energía, y ver realmente qué hay, ¿no?, detrás de todo esto, y ver pues realmente qué es lo que podemos esperar de eso que se publicó como el santo grial de la energía, la fusión nuclear. Bueno, pues los expertos efectivamente empezaron primero leyendo esos titulares y después pidiendo cautela. Es lo que nos quieren hacer llegar también desde el CSIC, por eso nosotros hoy queremos contactar con Enrique Natcher, es investigador del CSIC, del Instituto de Física Corpuscular, y nos puede dar algunas claves, pero bueno, no sé si de forma sencilla, digamos, uh-huh, para intentar entender qué es realmente lo que ha ocurrido en este experimento y qué se puede esperar a largo plazo. Enrique, buenos días.
Hola, buenos días, ¿qué tal?
Muy bien, preguntándonos quizás si nuestros colegas que lo bautizaron como el santo grial de la energía, igual no sé si resbalaron un poquito, no sé vosotros cómo lo habéis visto.
Sí, bueno, en estas cosas me imagino que suele pasar, ¿no? Que se magnifican las cosas y se buscan titulares y a veces pues alguien se pasa un poco de frenada. En concreto, lo que has comentado del que dijo lo de crear energía de la nada, bueno, ha sido la comidilla y la risa nuestra durante un montón de tiempo. Es decir, eso es una barbaridad, ¿no? Entonces, pues sí, a veces buscando un poco el titular y que las cosas sean así un poco llamativas, pues no, nos pasamos un poco.
Sí, la verdad que sí. ¿En qué ha consistido el experimento? Digamos, de forma comprensible, para hacernos un poquito todos a la idea. ¿Qué es lo que han hecho realmente en este laboratorio?
A ver, lo que han hecho en este laboratorio, o lo que llevan haciendo más de 10 años, claro, para llegar a esto, es bombardear con un montón de láseres, no sé si son 192, rayos láseres, una esfera que transforma esos rayos láser en esa luz del láser, la transforma en otro tipo de energía, que son los rayos X, como los rayos X con los que nos hacen una radiografía, de forma muy homogénea, y por dentro de esa esfera hay una pequeña camarita donde se han juntado pues dos isótopos del hidrógeno, o sea, hidrógeno pero con un neutrón o con dos neutrones, eso se llama deuterio y tritio.
Enrique, que la cobertura un poco flaquea a veces, mira, a ver, no sé si te resitúas un poquillo o algo, a ver, sí, para no perdernos el proceso.
Vale, vale.
Se me lo cuenta.
¿Se me escucha bien ahora?
Ahora sí.
Sí, sí.
Vale, pues nada, pues a través de este bombardeo con láseres de esta pequeña cavidad donde tenían el deuterio y el tritio, pues han conseguido provocar la fusión, que es un proceso nuclear, se funden dos núcleos en uno, digamos, y esa fusión de núcleos muy ligeritos desprende energía. Entonces ellos han conseguido tener suficiente combustible, por así decirlo, y darle suficiente potencia a los láseres para producir esta ignición y producir esta fusión, y que salga más energía que la que llega a la esferita esta de la que estaba hablando. Sale más energía que la que le llega a la esfera, por así
ya,
decirlo.
Ya. ¿Esto quiere decir que a corto plazo podamos sustituir toda la cantidad de energía que necesitamos o que creemos necesitar los humanos a día de hoy en nuestra sociedad? ¿Podamos directamente hacer una transición hacia algo parecido?
Pues no, a corto plazo ni de casualidad. Bien. Bueno, todo depende mucho de lo que llamemos corto plazo, pero no. Eso ha sido un poco la sensación que se ha transmitido, que esto ya quería decir que eso estaba a la vuelta de la esquina, y eso no es verdad.
Sí.
A mí me hicieron la pregunta de una manera el otro día en un informativo y me hizo gracia porque vi que era quizás la manera de preguntarlo y de responder, que me dijeron, bueno, si se estaba diciendo hasta hace poco que nos quedaban 30 años, ahora que ha pasado esto, ¿cuánto nos queda? Y yo lo que le respondía era, yo no puedo decir nada de años porque no tengo ni idea. Yo no me atrevo a decir eso. Pero si nos quedaban 30 años hace un mes, ahora nos quedan 30 años menos un mes. Es decir, no es que esto nos haya... Sí, no sé si me explico. Lo que quiero decir es que no es que esto nos haya avanzado una barbaridad. Esto es un hito en el sentido de que para nosotros en cualquier proyecto nosotros definimos hitos, que quiere decir puntos por donde tenemos que pasar. Y esto es un punto por donde se tenía que pasar. Pero no es que nos haya avanzado un montón, es una cosa más. Y no nos ha avanzado ese montón porque o se ha transmitido como que nos había avanzado un montón y que ya estaba la vuelta de energía, porque se empezó a decir a todos los sitios, pues ya se produce energía porque sale más que la que entra. Pero en todo eso faltaba el detalle ese de que para que esto se produzca, pues había que tener funcionando unos láseres que son súper potentes y consumen muchísimo más que la energía que ha salido. Es decir, se pensaba que estaba entrando dos y salen tres, pero no estaban entrando dos, estaban entrando 102. Para que salgan tres, no sé si me explico.
Perfectamente, ya, o sea que para llevar a cabo este experimento, que efectivamente ha sido exitoso, hacía falta muchísima energía, que eso que a día de hoy, o sea, decir que sale rentable no tiene ningún sentido.
No, para nada, no, en absoluto. Esto es un hito científico-tecnológico, es decir, porque eso por primera vez de la energía que le llega sale más, pero a nivel ingenieril, a nivel económico, yo no sé cómo llamarlo, a nivel práctico, como has dicho tú, pues no es rentable para nada, porque estamos gastando, ya te digo, pues estamos gastando. En este caso eran, pues, o sea, un factor 100 más. Si han salido 3, se han gastado 300.
Ya. Sí, te entendemos perfectamente, Enrique. Es verdad que de un tiempo a esta parte estamos hablando con muchos científicos con los que les estamos preguntando, nos están informando sobre la crisis energética, la falta de recursos fósiles, cómo estamos acabando con el petróleo, cómo esto supone que estamos buscando todo el rato plan B. Y alguna vez nos han mencionado el término tecnooptimismo, como que la ciudadanía estamos volcando en vosotros demasiadas esperanzas de rapidez y de eficacia para seguir nosotros pudiendo seguir consumiendo la energía que nos dé la gana, cuando nos dé la gana. ¿Lo podríamos enmarcar en nuestro tecnooptimismo que tenemos en vosotros?
Eso parece que forma parte de ese tecnooptimismo y que hay que tener cuidado con él, y eso que yo soy una persona muy optimista, pero es verdad que también leyendo un poquito del tema este, a algunas pues sociedades o algunos grupos ecologistas les da miedo que este tipo de noticias nos lleven a pensar, y en ese sentido soy la razón, nos lleven a pensar que vale, entonces ya estamos salvados. No, perdona, necesitamos de verdad cambiar radicalmente cómo estamos tratando el medio ambiente, sobre todo pues las emisiones de CO2, por ejemplo, y porque esto no nos ayuda en esto. Es decir, si para que tengamos fusión, repito, si quedaban 30 años, que no lo sé, a lo mejor quedaban 40, hace un mes siguen quedando esos 30 o 40, y en 30 o 40 nos vamos a cargar la atmósfera y los océanos si no ponemos remedio. Entonces, una cosa no quita la otra. Es decir, por mucho tecnooptimismo que puedan suponer estas noticias, no debemos descuidarnos, que esto sí nos puede ayudar con el medio ambiente. Pues a lo mejor dentro de 30 o de 40 años. Ahora mismo tenemos un problema muy muy grave, y a la vuelta de la esquina, ese sí que está a la vuelta de la esquina, que es el de terminar con los recursos naturales o el acidificar los océanos y dejar la atmósfera hecha un higo con el CO2, ¿no?
Yo creo también que un poco de tufillo propagandístico por parte de Estados Unidos para darle un zasca a Rusia en este momento, que con la energía estamos como estamos, ¿no? Igual también ha habido un poco, ¿no?
Bueno, yo creo que ha habido como un par, un tufillo de USA first, o sea, los Estados Unidos lo tienen que hacer los primeros, o a lo mejor, pero sobre todo también por parte del laboratorio y demás, pues estamos ahora en tiempo de pedir financiación, y ha sido el momento óptimo para que se les haya escapado, porque además ellos no lo habían anunciado, ellos dicen que se les escapó, y que como se les escapó, llegó a los políticos, les preguntaron y ya, como que ha explotado todo, ¿no? Pero yo creo que les ha venido muy bien, pues porque es el momento de pedir financiación, y creo que a continuación de esto, los Estados Unidos han anunciado un paquete de medidas económicas para fomentar apoyo a la industria y a las empresas, para proyectos tecnológicos, y al final todo esto está relacionado, seguro.
Ya. Ahora que os estoy escuchando, es verdad que no sé si nos acercamos a momentos en los que va en la carrera aquella espacial, ¿no?, que vivimos en los años 60, los años 70, a ver quién llegaba antes a la Luna o quién llegaba más lejos, a ver si dentro
de... ¿Quién ponía antes a un hombre en órbita? Yo el otro día, cuando pasó esto, se lo comenté a un compañero. Le dije, a mí esto me huele a cuando había que poner a una persona en órbita, y al final fue Yuri Gagarin, pero por todos los medios alguien tenía que ser el primero. Entonces, en cuanto ha habido algo que para los políticos ha sido, parece que lo de la fusión, pues corriendo, hacer un anuncio a nivel mundial, yo creo que se han pasado un poco, pero bueno.
Es verdad. Sí, os estaba escuchando y me estaba recordando un poquito a eso, ¿no? A ver quién llega antes. Igual
claro. Por dar un apunte más, aparte de que, porque a veces uno solamente piensa que aquí lo que importa es el energy input y el energy output, por así decirlo. O sea, la cantidad que mete y la cantidad que hay otras cosas que son importantes, y es que esto ha sucedido en mil millonésimas de segundo. Es decir, para que esto funcionara bien, tú tendrías que hacer disparos de esto varias veces por segundo y que funcionara de forma continua. Esto ha requerido, o sea, requiere un montón de horas, si no días, el montar la cosa para hacer un disparo, y el disparo dura, ya te digo, mil millonésimas de segundo, una cosa súper, súper, súper pequeñita en el tiempo, y después, hasta estar preparadas para otro disparo, pues pueden pasar otro montonazo de horas o a lo mejor días. Es decir, esto está muy lejos de ser algo práctico.
Bueno, me recuerda como cuando estás 5 horas esperando para montarte en el Dragon Khan y luego dura un minuto.
Pues efectivamente, algo, pues esto es así, o sea, que incluso el día Lo que quiero decir es que incluso el día que venga de verdad el notición, que sea, sale más energía que la que nosotros gastamos, la cuestión es si sale más energía que la que nosotros gastamos, está muy bien, pero ¿durante cuánto tiempo? Claro. ¿Durante una milésima, una millonésima de segundo y el siguiente disparo va a ser dentro de 5 horas? Pues sigue sin ser eficiente.
Sí. Y el día que tengamos el Santo Grial, habrá que debatir, al menos un poco antes, a ver si estamos preparados para todo eso, ¿no? Porque, como decís, habrá energía, pero si la consideramos gastar como hemos hecho hasta ahora, necesitamos 7 planetas. Ya necesitamos alguno más que el que tenemos. Imagínate, pues nos zampamos la galaxia.
Cuando llegue eso, de alguna manera tenemos que estar preparados para llegar ahí en una buena posición, como dices tú. Sí. Que no nos carguemos antes otras cosas. Claro.
Bueno, pues entonces acogemos como un hito que lo es, digamos científico todo esto, pero es verdad, no nos desviemos del camino, que ahora mismo parece bastante bien marcado y bastante ingrato, ¿eh?, en cuanto a las reflexiones que tenemos que hacer sobre nuestro propio consumo de energía como sociedad. Pues Enrique Nacher, investigador del CSIC, en el Instituto de Física Corpuscular. ¿Es corpuscular, Enrique?
Corpuscular, lo ha dicho perfectamente.
Que lo estaba leyendo, digo, a ver si ahora he metido la pata y luego me van a sacar cantares.
Muy bien.
Muchísimas gracias, Enrique, por atendernos.
Gracias a vosotras. Un abrazo.